¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Una buena noticia para la ciudadanía de una Unión Europea golpeada por la pandemia. En unas circunstancias en las que habría que aprovechar todas las oportunidades para la recuperación e impulso económico, el Consejo de la Unión Europea adoptó una decisión que deja claro que la puerta para relacionarse plenamente con Rusia está cerrada. Y es que se prolongaron por un año más las sanciones impuestas a Rusia, por lo que se califica en un comunicado de esta institución comunitaria como la anexión ilegal de la península de Crimea. Una señal de que volver a la normalidad con el gigante euroasiático no es algo presente en la agenda de las autoridades comunitarias. La geopolítica no tiene vacaciones, señaló al respecto el analista geopolítico español Enrique Refollo, quien atendió a nuestro reportero Víctor Ternowski.
En primer lugar, es totalmente comprensible, entendible que todas estas sanciones sigan, porque evidentemente pues la pandemia es algo temporal, pero las cuestiones de relaciones internacionales, de geopolítica, son algo que están antes y estarán después de la pandemia. Entonces, de ninguna manera, desde la posición de la Unión Europea, van a frenar sus acciones y perder el terreno o las posiciones que han ganado y han mantenido en los últimos años desde 2014. En este sentido, pues es desde ese punto de vista totalmente comprensible que las sanciones sigan, porque bueno, este periodo de pandemia, de cuarentena, podemos verlo, por así decirlo, como el tiempo de descanso en un partido de fútbol en el que bueno, los jugadores se vuelven a meter al banquillo y esperan a que les vuelvan a dar el turno para salir y jugar la siguiente parte de dicho partido. Entonces, en este sentido, la cuarentena ha sido un momento de tensión, de pararse, porque no todo lo que antes se podía hacer se puede seguir haciendo. Y en este sentido, pues también lo vemos con el caso en Venezuela y Trump, que han seguido manteniendo la presión contra el gobierno venezolano. Que, bueno, más allá de las valoraciones sobre si es un gobierno más efectivo o menos efectivo, pues Estados Unidos, antes de la pandemia, con Trump, mantenía un nivel de presión y no solo no lo detuvo ni lo aflojó durante la pandemia, sino que incluso lo incrementó. Y ha llevado que esta pandemia no sea una pérdida de posiciones geopolíticas, sino que incluso se incrementen y se refuercen las situaciones, y más teniendo en cuenta que actualmente en la mayor parte de países de Europa estamos en fase supuestamente de desescalada y salida de la cuarentena. No obstante, empieza a haber rebrotes. No se sabe si va a haber un nuevo rebrote masivo en nuestro verano o quizás sea en otoño, en octubre, noviembre, pero en cualquier caso, una pandemia es algo temporal y desde ese punto de vista geopolítico, pues solo puede representar que como mínimo se mantenga lo que se había venido haciendo y que incluso si hay oportunidades, pues incrementen las acciones, las intensifiquen para avanzar posiciones incluso durante la cuarentena, durante la pandemia global. Que uno puede pensar, bueno, pero el virus es un problema de todos, es un problema que nos está afectando a todos, que nos está debilitando a todos. Sí, por supuesto es así, pero igualmente las luchas internacionales de poder que había antes de la pandemia sigue habiéndolas ahora y las seguirá habiendo después. Entonces la pandemia es solo un momento en el que transformar todo lo que se venía haciendo al entorno disponible ahora para luego también lanzarse a la nueva arena, a la llamada nueva normalidad.
Sabe, Enrique, nuestro amigo común, Alberto Huchenreuter, de Argentina, él dijo una frase, y yo creo que lo que usted acaba de decir solamente confirma esta frase, que la geopolítica, no cito palabra por palabra, pero la idea fue la siguiente, que la geopolítica es algo que no sabe ni vacaciones ni pandemias. Y yo creo que sus palabras lo demuestran.
Exacto, porque igualmente esta situación, igual que si por ejemplo hubiera, pues no sé, un desastre natural masivo en todo el mundo, pues efectivamente es una situación, una de estas cosas que se llama un cisne negro, algo repentino y que te cambia todo el juego hasta el momento, pero que igualmente es simplemente algo que sucede y adaptación, y se continúa. Es decir, hay pandemia, ha habido una adaptación, porque de repente todas las economías se paraban. Vimos todo lo que pasó con el petróleo, de que de repente sobraba petróleo porque no se consumía, que de repente también se han cambiado los modos de consumo para adaptarlos, pues por ejemplo, entregas a domicilio, eso se ha incrementado mucho, porque como las personas no pueden ir, por ejemplo, a un restaurante, pues los restaurantes te lo llevan a casa. En definitiva, al principio cambia el juego, no se sabe qué hacer, pero también esa es una oportunidad para que el evento transformador sirva de provecho para continuar con las intenciones y pretensiones que venían existiendo. Es decir, no hay vacaciones.
Y sabe, yo creo que entonces sus palabras dejan en claro que, por desgracia, pero que esa política de presión, esa política de enemistad, si se puede decir, con Rusia, continúa y que no hay ningunos indicios de que vaya a decrecer. Y sabe, es especialmente triste en las circunstancias en las que aquí en Rusia, yo estoy al tanto que usted ha seguido esos acontecimientos, el desfile militar en Rusia con ocasión del 75 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente ruso, al intervenir con motivo de esta fecha, también dijo claro que bien, sería bueno, así diríamos, sentarse a negociar y empezar algo productivo, ¿no? Pero todo apunta, y yo reitero y repito, que nadie estas palabras las toma en cuenta. Todo sigue igual, incluso peor.
Claro, por supuesto, porque de hecho, hoy mismo además estuve revisando otra vez mapas, y si uno se fija en lo que es la frontera occidental de Rusia, es decir, entre el espacio OTAN, Unión Europea y Rusia, se puede ver que de sur a norte tenemos, por un lado, Crimea, lo más meridional. Luego está el conflicto en Donbass, que queda como algo interminable. Por otro lado, también hay que mencionar la situación en Transnistria o Pridnestrovia, que sigue ahí, que es una cosa, un conflicto congelado, pero que no obstante sigue ahí y que es también para Rusia una situación problemática o que puede llegar a ser problemática. Siguiendo hacia el norte, está también Bielorrusia. ¿Qué pasaría también si en Bielorrusia se produce una situación de caída de Lukashenko, de ascenso al poder de no se sabe qué fuerzas, de una posible división del país, y que una parte del país, pues con cierto vacío de poder, me refiero a la parte sur de Bielorrusia y la parte también occidental, la colindante con estados actualmente de la OTAN como Letonia, Lituania y Polonia, pues en ese vacío de poder, con una posible caída del sistema actual en Bielorrusia, fueran aprovechados para ser ocupados principalmente por fuerzas ucranianas que no son parte de la OTAN. Y que a partir de ahí eso le crearía a Rusia un enorme problema, porque ¿cómo responder a una situación en Bielorrusia en ese caso? Cae Lukashenko, cae el sistema actual de Bielorrusia, vacío de poder, y pongamos que Estados Unidos alienta a que Ucrania tome y ocupe unas zonas de Bielorrusia. ¿Eso despertaría la respuesta de que Rusia intentase frenar aquello, que llegasen a las armas entre los dos estados en Bielorrusia, que llevase a una guerra civil, que llevase en cualquier caso a un conflicto, y ya sería otro conflicto más en ese collar de guerras para separar el lado de la Unión Europea con el lado de Rusia? Y más al norte, por supuesto, están los estados bálticos, que son estados de la OTAN, y entre los que siempre hay pues ciertos choques, ciertos encontronazos aéreos también entre fuerzas de la OTAN y fuerzas rusas. Y por supuesto ya al norte del todo está Finlandia y un poquito también de Noruega, países pues muy relacionados con la OTAN o que también Estados Unidos tiene mucho interés en acabar por atraerlos. En definitiva, es una situación que llevaría básicamente a la separación por mucho tiempo de Rusia con el resto de Europa. Y es un escenario en el que hay que atender porque son conflictos que han ido apareciendo poco a poco, que se han intensificado poco a poco, y al final, pues con todo ese, ya no es el muro de Berlín, digamos, no es el telón de acero de la Guerra Fría, y no es el creado por la Unión Soviética, sino el creado por Occidente contra Rusia.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?